hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Feliz 8 de agosto para todos nuestros ciberoyentes. Iniciamos un nuevo programa de hoy, ayer y mañana con nuestro himno nacional. Conmemoramos el ejercicio democrático de la ciudadanía y el posicionamiento de un nuevo presidente, el señor Gustavo Petro. O más bien nos cuestionamos. La figura presidencial siempre ha sido un tema controversial para todos nosotros, ya sea porque por la demagogia que ha presentado nuestro país, porque tenemos una expectativa muy grande. Y es que el sueño presidencial de construir una democracia, una república, lleva más de 200 años, lo estamos esperando. Nuestros gobernantes en su ejercicio han cometido muchos errores y otros muchas grandes virtudes. Sin embargo, este himno nacional nos recuerda lo que busca esta república. Recordemos que Rafael Núñez lo escribió como un poema. Un poema hermoso para toda la ciudadanía, siendo el mejor himno, el segundo mejor himno de todo el mundo. Y es que el día merita una tensa calma. Hace ya muchos años no llegaba un presidente de izquierda, o más bien no llegaba vivo. Déjenme decirles que la ciudadanía está a la espera. Más los que hoy, lo que los convoca a ustedes y a mí, es saber qué opinan nuestros integrantes sobre el gobierno saliente. ¿Qué hizo? ¿Cumplió sus metas? ¿Podemos reprochar si o no su comportamiento? Y sobre todo, pensar si este gobierno saliente solo asumió las cargas de una pandemia que nos agobió a todos, que destruyó familias, que nos hizo doler el corazón. Y los problemas de los antecesores de los gobiernos, de los antecesores que causaron disturbios, que generaron corrupción, que nos hacen pensar que Colombia no ha salido de esta triste guerra. Todo esto y mucho más serán nuestros temas para los participantes, pero antes nos adentramos en saludar a nuestra mesa de trabajo. Como siempre, es un honor, doctor Álvaro Pablo. Buenos días, ¿cómo se encuentra? Ah, me acaban de informar que el doctor no se ha podido conectar. Y nuestra participante, Juliana, no ha podido conectarse tampoco. Estamos a la espera de que lleguen. Y sin embargo, es necesario recordar a todos los colombianos que hemos ejercido ese derecho de la democracia, del democratos, que son ustedes, el pueblo, los que han elegido a un gobernante que ha hecho para ustedes la consagración básicamente de ese ejercicio popular y representativo de tener derechos, de participar cada uno, desde el embolador hasta el campesino, desde el ciudadano colombiano de a pie, quienes son ellos representantes facultativos y designan a un funcionario público que va a estar para ustedes 4 años. No le rindan veña a ese funcionario, exíjanle. Porque es lo que él dijo en su discurso, exigirle, porque todos construimos democracia. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosario.co y asimismo, si pierden alguna parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Speaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino también los programas de Urrosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como Urrosario Radio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral hoy, ayer y mañana. Ya me informan que el doctor Álvaro Pablo se ha conectado. Doctor, buenos días, ¿cómo se encuentra el día de hoy?
Bien, Germán, muy amable, bien, sí, como siempre, con mucho entusiasmo y para continuar reactivando y modernizando nuestro programa.
Sí, maestro, y es que hoy esperamos sus opiniones. Hemos llegado al centro y el centro se encuentra diferente, un poco cambiado, quizás con una tenue melancolía que siempre lo ha caracterizado, pero también con los ciudadanos más tranquilos. Hay una tensa calma, eso fue lo que dijimos al principio. Así es que el tema sobre la mesa y por supuesto con el control master Nelson Duarte y con la dirección general de Sebastián Ríos, soy Germán Sarmiento y empezamos con el capítulo de hoy, ayer y mañana. Profesor Álvaro Pablo, yo quisiera que nos contara brevemente, recordando hace 4 años, ¿cuáles eran sus expectativas sobre el gobierno que ayer salió del cargo?
Sí, a ver, cuando termina un cuatrenio siempre hay cosas que no se hicieron, otras que sí se lograron hacer. No siempre lo que se anuncia en las campañas se cumple ya cuando el aspirante a presidente llega justamente a presidente. Tal vez ese fue el caso no solo del doctor Iván Duque Márquez, sino de otros presidentes anteriores. En todo caso, si hacemos un balance y no disponemos de mucho tiempo, yo diría lo siguiente: en un país como el nuestro, en que se rinde un culto incondicional a las encuestas, en apariencia el presidente saliente, el doctor Iván Duque Márquez, registra de verdad un bajo porcentaje de popularidad. Sin embargo, a su favor tengo que decir que no toda gestión gubernamental necesita el aplauso de las multitudes. Muchas de ellas con la cabeza llena de aserrín y otras desorientadas por numerosos medios de comunicación y carentes por lo mismo de cultura política y de un auténtico sentido crítico. Lo digo para haber realizado lo que prometió en su campaña, que lo condujo a la presidencia. Más fácil le hubiera resultado al presidente saliente incurrir en el populismo, hoy tan reoxigenado, en donde a un país cortoplacista se le ofrece la tierra prometida 24 horas y desde esa venta de ilusiones se unge como a un mesías al que las vende. Yo diría que Iván Duque Márquez siempre ha hecho prevalecer la razón sobre las emociones, y esto en nuestro medio no es nada fácil. El populismo, por el contrario, busca con todos los medios a su alcance destronar el poderío de la razón. Basta con decirle a un aglomerado lo que quiero ver y oír. En ese sentido, yo creo que Duque Márquez nos recuerda al expresidente Mariano Ospina Pérez, que como todos sabemos, en el aciago 9 de abril de 1948, venció con serenidad y con sentido común a los que le demandaban a grito herido su renuncia del poder. Al igual que aquel, el presidente saliente tiene algo que les falta a muchos: autodominio. Nunca combatió el grito con el grito ni la vulgaridad con la vulgaridad. La muestra más fehaciente de ello la demostró el 20 de julio, durante la instalación del Congreso, en donde soportó erguido y sin perder el control de sí mismo toda suerte de improperios de tal calibre, al punto de que hoy, de que hay más decoro y buenas maneras en un bar o en una cantina. Pienso también, ciertamente, en el inevitable juego de luces y sombras. Cometió errores graves como el de sostener contra viento y marea la reforma tributaria, y al ministro ingrata recordación que la promovió. Creo que eso le agrietó. Desde casi el inicio de su gestión gubernamental le quitó mucha popularidad, y volvemos a ese tema. En su contra tuvo también numerosos paros nacionales, como hacía mucho tiempo no se veían en el país, y actos de vandalismo de tal magnitud que nuevamente nos conduce, como si no aprendiéramos de las lecciones del pasado, al 9 de abril. En todo caso, con el doctor Iván Duque termina uno de los cuatrenios más complejos y desafiantes de nuestra larga historia democrática. También hay que decirlo, contra él y contra nosotros y contra el país entero conspiró la pandemia de COVID-19. También tuvo en su contra el huracán que azotó sin piedad San Andrés y Providencia. Situaciones ambas sumadas a otras que le alteraron la ejecución de muchos planes, pero a las que les puso la cara dando muestras siempre es un espíritu pluralista y de su innegable respeto a la constitucionalidad. Y como ya lo he dicho, enfrentando las más variadas formas de populismo, hasta su aspecto físico, en un país que viene repitiendo que cree fervientemente en la inclusión, en la diversidad, en la tolerancia, hasta su aspecto físico fue objeto de mofa y escarnio. Por poco acaban con su vida, como todos sabemos. De milagro, ese avión en que viajaba no cayó a tierra.
Sí,
se critican sus numerosos viajes al exterior. Vuelve y juega, país sin memoria, como si su caso no hubiera sido el de muchos otros presidentes. Cierto, también no fue afortunado con sus ministros de defensa, de los que sin embargo no se puede negar su patriotismo y su afecto profundo por las Fuerzas Armadas. También hay que decir a su favor que le propició o le propinó, como se quiera decir, duros golpes al narcotráfico y a las disidencias de las FARC. Fustigó con la razón y no con el estómago a las dictaduras en general, pero particularmente las encabezadas por Nicolás Maduro y Daniel Ortega. Carácter que le evitó así al Ejército Nacional, para el caso del presidente entrante, la humillación de rendirle honores militares a dos tiranos de fama internacional que pronto, tal como van las cosas, serán más. No cabe duda que pese a sus desaciertos, Iván Duque demostró ser un hombre correcto y decente. Tengo más que decir, pero no sé si usted quiera preguntarme más cosas.
Maestro, pues más que eso es aclararlo, a aumentar los puntos y disyuntivas que usted está mencionando, y es recordar que el gobierno de Iván Duque Márquez sí fue un gobierno de un hombre muy respetuoso. Nadie puede discutir con que el hombre nunca se exaltó, nunca se sobrepasó. Sin embargo, maestro, esos golpes de los que usted habla contra las disidencias de las FARC o contra el narcotráfico, recordemos que hacen captura del director del Clan del Golfo, lo entregan a Estados Unidos y después no aparece. Hay un problema de justicia, hay un problema también con los acuerdos firmados en La Habana sobre la paz que no se cumplieron a cabalidad totalmente, maestro. Entonces, incluso yo me atrevo a pensar, y usted me corregirá, en esa frase de Julio César Turbay que dice: hemos reducido la corrupción a sus justas proporciones. ¿Usted cree que es aplicable esta frase a este gobierno, maestro? Porque en una entrevista en CNN, o bueno, más bien, lo que nos dejó el gobierno de Iván Duque Márquez, se habla de muchos asesinatos, de incumplimientos a acuerdos internacionales, de hablar descaradamente ante la Organización de Naciones Unidas sobre el cumplimiento de estos acuerdos. Y realmente las tasas de Indepaz, del DANE, nos demuestran que no se han cumplido, que sí hay demasiados muertos, que la legalidad no es que se vea muy sobresaliente en el país. ¿Qué piensa usted, maestro?
Para desgracia nacional, que iba a ser el peor el posconflicto que el mismo conflicto. Sí, sí, en eso hubo fallas, pero también a nombre de la verdad hay que reconocer que en el acuerdo de La Habana, en que empleó casi sus 4 años el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, asaltado en su buena fe, porque quiero pensar que fue así, los que firmaron el acuerdo, que fueron todos, después muchos desertaron de ese acuerdo. Es decir, tenemos el caso de una firma que es traicionada por Santrich, por Romaña, por otros que antes eran parte fundamental de la cúpula de las FARC, y que hoy unos han sido abatidos y que otros han preferido estar relativamente tranquilos en el territorio del hermano país venezolano. Entonces es una situación muy compleja. Ahora, no hay presidente alguno que desde hace 50 o 60 años no enarbole la bandera contra la corrupción. Y todos terminan de alguna manera, no creo que él en lo personal, no puedo juzgar si sus subalternos y algunos de su gabinete se incurrieron en la práctica de la mermelada, pero sí podría garantizar que estamos hablando de un hombre que fue pulcro en lo administrativo. No he escuchado, entre las muchas críticas que se le hayan hecho, que salió con dineros mal habidos de su gestión gubernamental.
Sí, maestro, y precisamente no se ha reportado hasta el momento algún medio de comunicación que se haya pronunciado sobre si hubo desfalcos a la administración pública, si hubo repartición de dineros. Se han hecho insinuaciones, a las cuales, como dice la Constitución, no podemos abogar hasta que no sepamos completamente la verdad. Pero sí viene siendo cuestionable precisamente la administración en las regiones del país. Digamos que en las grandes ciudades nunca nos acordamos del campesino, de los líderes sociales. Y es que precisamente, maestro, durante el 2018 hasta agosto del 2022 fueron asesinados más de 957 líderes sociales y defensores de derechos humanos, además de 261 firmantes del acuerdo de paz con la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Hubo además 220 casos de desapariciones forzadas durante el mandato. Y esas son cifras reportadas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz. Eso nos deja una huella bastante marcada, porque en las grandes ciudades no recordamos a estos ciudadanos que en una época incluso respaldaron las funciones, como por ejemplo durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, para retomar la paz, y que en este caso ya no fue una paz a través de las armas, sino fue una paz firmada. En esto pues obviamente se ve involucrado el gobierno, que es quien tiene que salvaguardar no solo la soberanía nacional, sino también la vida, honra y dignidad de cada uno de sus ciudadanos. Sin embargo, maestro, es verdad lo que usted dice, no se ha reconocido por ningún medio de comunicación que hubo desfalcos a la administración pública. En lo administrativo, el gobierno saliente sí hizo una administración bastante pulcra, aunque hay que rendir cuentas a la ciudadanía. La ciudadanía ayer demostró que estaba muy inconforme con el gobierno saliente.
Puso el ejemplo de un campesino campesinado abandonado, pero es que lleva abandonado por décadas de décadas. Siempre lo han utilizado solamente para procesos electorales. Lo manipulan en su ignorancia, a causa de esa ignorancia es justamente la ausencia de un Estado inequitativo, que no es usufructo exactamente de Iván Duque Márquez. Hasta el mismo Alfonso López Pumarejo, que tantas cosas prometió en su famosa Revolución en Marcha, en su primera administración, en la segunda todo quedó entre paréntesis y a medias, por no decir que anuló una enorme cantidad de expectativas que había logrado durante ese primer cuatrenio. Lamentablemente, este es un país multiregional y hay zonas donde efectivamente se siguen cambiando votos por una botella aguardiente, eso ya lo denunció Gaitán hace mil años, por un tamal, por 50,000 pesos. El que escruta elige es una frase que ha hecho carrera en toda la historia republicana de Colombia, y desde luego soy el primero en censurar cualquier atentado a lideresas o a líderes que quieran justamente sacar al campesinado de una etapa que parecería todavía cuando estaba bajo lo que algunos llaman el colonialaje español. No, el campesino está todavía muy lejos de ser redimido en sus justas proporciones. Lo han manipulado vilmente, cuando resulta que el campesino es el que encarna la más noble expresión de la nacionalidad, incluso a nivel del servicio militar. Eso es lo que no entienden algunos. Yo reconozco que la fuerza pública en ocasiones se ha excedido en el uso de la fuerza, pero también tengo que admitir que no hay nadie que sea más del pueblo que un policía y un soldado. Es que ni usted ni yo prestamos servicio militar.
Sí, señor, eso es cierto, eso es cierto. Yo no he prestado servicio militar, personalmente sé que es lo que consideramos, como no debería ser así, pero lo consideramos, la clase más baja de los ciudadanos, quien termina prestando el servicio militar obligatorio. Y desgraciadamente, o para virtud de nosotros, que es el colombiano campesino, quien sabe alzar realmente la tierra, quien sabe trabajarla, quien termina defendiendo la seguridad de nuestro país. Ellos son una fuerza incólume, casi que indescrita para nosotros mismos, como ejercen esa fuerza laboriosa de trabajar todos los días, de pararse, ser fuertes, y no solo eso, sino de representarnos, porque el Ejército Nacional, recordemos, tiene la labor de salvaguardar la soberanía nacional del Estado. ¿Y qué mejor función delegada al campesinado, al que hoy en día no le reconocemos derechos?
Claro, lo que sucede, Germán, es que hay zonas que en un territorio como el nuestro, que es un país bastante grande, antiguamente lo era todavía mucho más, antiguamente creo que sobrepasamos los 2,5 millones de kilómetros cuadrados de, si uno se pone a ver desde la época española hasta hoy, la fuerza pública, o mejor, el Ejército Nacional, eso, fuerza pública nunca me ha gustado mucho, el Ejército Nacional, lo mejor, las Fuerzas Armadas de Colombia, no pueden estar 24 horas haciendo presencia física en regiones que hoy siguen parecidas a ese relato terrible de José Eustacio Rivera, la vorágine. Aquí hay cerca de 500 mil kilómetros cuadrados que siguen siendo tierra de nadie y donde únicamente tienen poder los grupos narcotraficantes y las vías de comunicación para sacar todo el tema del narcotráfico al exterior. Aquí todavía hay regiones que, como se decía antaño, lo decían los abuelos y los papás, sin Dios y sin ley. No hay un pie de fuerza suficiente, y aunque lo hubiera, sería un agravio presupuestal poner un soldado en los en el inmenso territorio y tan distinto, porque es que en verdad tenemos 32 países que llamamos 32 departamentos, pero son 32 países, hay una diferencia abismal de región a región. Sí, que se trata de integrar la nacionalidad, sí, pero depende del sitio, ¿no? Sí, sí, coincido con eso. Sí. Coincido en que ha habido excesos a veces de fuerza, pero es que aquí, a nombre de la retórica de exageración, siempre multiplicamos por 1000 o por 2000. Y siempre se les echará la mancha negra, ese lunar de los falsos positivos al Ejército Nacional, cuando el mismo Ejército Nacional, a los que ha podido capturar, les ha aplicado sin compasión todo el peso de la ley civil y militar, ¿no? Eso fue un despropósito en que incurrieron algunos que con su actitud ultrajaron el uniforme del Ejército de Colombia. Y eso lo saben muchos militares y no se puede juzgar la acción de unos desadaptados y unos tipos que debían estar, no sé, en tratamiento con toda una institución que le ha venido respondiendo al país desde el 7 de agosto de 1819 con altibajos y todo, pero con gran ejemplaridad.
Sí, claro, maestro. Pero yo creo que la falla, más que el Ejército Nacional, también ha sido de la burocracia. Se menciona un ejemplo muy importante y es el de José Octavio Rivera en la vorágine, en el cual se nos estaba denunciando lo que estaba pasando en la Casa Arana, cómo eran los indígenas ultrajados en las gaucherías para después exportar todo ese caucho a Europa, y ese precisamente, ese caso se denunció varias veces ante el gobierno nacional. Y es precisamente la burocracia lo que no ha permitido que llegue ese control de fuerza estatal a resguardar la soberanía de cada uno de sus ciudadanos. Precisamente, si cogemos ese ejemplo, al día de la Constitución del 91, maestro, los indígenas tenían sus territorios, que se les respetaba, por supuesto, pero de los cuales eran ultrajados poco a poco. Fue hasta la Constitución del 91 que se hizo un trasfondo y se les empezó a traducir la Constitución para considerar los ciudadanos y que ellos también pudieran acceder a esos mecanismos de representación popular, para que ellos pudieran acceder a esa burocracia gubernativa y pudieran empezar a cambiar todos los despropósitos que tenía el gobierno, que antes era paternalista, a mi consideración. Era como, y lo pongo yo en este ejemplo, maestro, dar palmaditas en la espalda, tú tranquilo que yo te gobierno.
Claro, pero lamentablemente el Estado paternalista se ha modificado solo parcialmente, porque los colombianos estamos desde la época española acostumbrados a que el Estado, al principio el rey y después la república, nos diera todo. Siempre lo he puesto como ejemplo en este programa, que ya cumple más de 6 años. Es todo lo contrario a lo que sucede en Norteamérica. Yo sé que el ejemplo no les va a gustar mucho, porque la verdad es que espiritualmente hoy por hoy estamos muy lejos de España, y espiritualmente, aunque lo queramos negar, estamos más cerca de Estados Unidos en modos de comportamiento que no son tampoco los que han definido el emprendimiento empresarial y ejecutivo típico norteamericano promedio. Hemos imitado siempre lo peor de lo que llaman los socialistas, el imperialismo yanqui. Entonces, según cómo se comporte ese estado asistencialista, como si fuera una subsede de la Cruz Roja, nos parece que fue un buen papá, un regular papá o un pésimo papá. Eso es lo que pasa a veces con actitudes demagógicas y populistas. El mismo Jorge Eliécer Gaitán, yo que estoy terminando ya la investigación, en su oficina de abogado le llovían tal cantidad de gente como si fuera una romería para que los ayudara a conseguir empleo, que en un momento dado hasta su comportamiento fue brusco e intolerante con esa gente humilde que deliraba ante sus discursos en diferentes plazas públicas de Bogotá y de Colombia. Tenemos que vencer, como usted lo dice, ese estado paternalista. No hay que preguntar qué puede hacer mi país por mí, también hay que preguntar yo qué puedo hacer por mi país, ¿no?
Sí, señor. Y es que precisamente el descontento de este gobierno, maestro, nosotros, yo me acuerdo hace 4 años, yo pertenecía ya a la emisora, y hicimos una conmemoración para los primeros días de Iván Duque Márquez, donde no se mostró ningún, donde no habíamos evidenciado ningún cambio, donde nos habían prometido esto, propuesto en varias vallas publicitarias que no nos iban a subir los impuestos. Terminamos con una tasa de impuestos bastante alta, pero es que el descontento, maestro, empieza en el 2021, con la fallida reforma tributaria. Digamos que ya había antecedentes del 2019 tras los accidentes del ejército que llevaron a la muerte de menores de edad en el Caquetá, o los asesinatos de indígenas en el Cauca a manos de criminales, porque no podemos decir que fue el ejército, pero que estaba descontento la ciudadanía. Pero todo empieza con la fallida reforma tributaria, que hizo salir a millones de personas a las calles, varias de ciudades del país, porque la administración iba a cobrar más impuestos, porque pretendía recaudar nuevos tributos, a lo cual, si bien es cierto, no hubo un análisis exhaustivo, pero sí sabíamos que había un descontento social. La ciudadanía está cansada de que le cobren más de lo que puede pagar.
No, claro, claro, en eso estoy completamente de acuerdo, pero es que hay ciertas características temperamentales. El presidente saliente, los que lo conocen más íntimamente dicen que ante ciertas reflexiones, él que impone, repito, siempre la razón, y es de sangre fría y no es nada emotivo, es muy terco frente a ciertos consejos que, de tenerse en cuenta, hubieran evitado tanto paro nacional como nunca se había visto, tal vez desde la época del presidente López Michelsen, que por poco un paro nacional lo tumba el gobierno. Si hubiera sacado y hubiera hecho caso de los consejos al ministro Carrasquilla, otra suerte hubiera sido. Se demoró demasiado en la decisión, y después, con un gran acierto, porque hay que decirlo, y no porque sea rosarista, porque es que también hay rosaristas mediocres, con gran acierto trasladó del Ministerio de Turismo y todo eso que manejaba el rector José Manuel Restrepo, con muy buen criterio, lo colocó como ministro de Hacienda. Y fíjese usted que ni siquiera la izquierda, que siempre vive presta a capitalizar cualquier defecto, nunca he escuchado ni de la izquierda, ni del centro, ni de lo que usted quiera ideológicamente hablando, un comentario negativo sobre el brillante desempeño del rosarista y rector de nuestro colegio mayor, José Manuel Restrepo. Si desde el comienzo hubiera puesto a José Manuel Restrepo, que finalmente es un economista avezado, con cualquier cantidad de especializaciones y con una gran visión en términos económicos del país, se hubieran evitado muchos descalabros que se tradujeron, como dije ya, en paros, en vandalismo. En un momento dado parecía que el país, lo que pensaba a veces la gente es orquestada y no se da cuenta, de crear ya no un, dos, tres o cuatro Vietnams, como gritaban los estudiantes de la Nacional en los 60s, sino multiplicar el fatídico 9 de abril en micro, en macro, en medianas y grandes ciudades de Colombia, parte de la capital, ¿no? Y sea el momento para decir que la gestión de José Manuel fue magnífica. Yo no soy salamero con nadie, la gestión de Juan Daniel Oviedo como director del DANE fue extraordinaria, no se escuchó la menor crítica, parece ser, yo no vivo muy pendiente de ese mundo porque me es muy ajeno, pero parece ser que es de los mejores directores que ha habido del DANE, ¿no?
Sí, maestro.
Que también intentaron mofarse de él, ridiculizarlo por su voz, la acusación de Gomelo, sometido también al escarnio, y yo sí le admiro la valentía con que públicamente, para quitar todos los fantasmas y todos los escarnios, confesó abiertamente su orientación sexual, explicó por qué, por un problema, una mala cirugía, habla como habla, pero eso no le quita para nada la brillantez. Es otro rosarista que dejó el nombre del claustro muy en alto. Y el mismo Diego Molano, aunque su campo exactamente no era el de ministro de Defensa, con algunas salidas en falso, también cumplió con patriotismo su deber, aparte de otros rosaristas que ahora la memoria no me permite recordarlos, ¿no?
Sí, maestro, pero, y precisamente por ejemplo, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, suena para la próxima candidatura a la alcaldía de Bogotá, y esperamos con gran acierto, personalmente yo, que llegue. Es un tipo bastante inteligente que ha demostrado manejar un instituto como es el DANE de una manera rigurosa y cuidadosa. Pero antes, maestro, necesitamos escuchar unas palabras de un hombre que representó al país y que nos deja hoy la memoria de lo que somos o de lo que deberíamos ser.
Personas que habitan el territorio llamado Colombia, los que por culpa de Dios, el destino, la divina providencia nos tocó habitar este espacio, los vamos a llamar colombianos. Cuando diga colombiano nos referimos a eso. Yo no he visto ciudadano del mundo más cómodos que los colombianos. Somos comodísimos. La ley del menor esfuerzo. Y eso sí, un pesimismo que a las 8 es la cita, pero ¿para qué llego a las 8 si nadie va a llegar? Entonces nadie llega a las 8. Saber que el país está en una profunda crisis es una redundancia, ¿cierto? Sí, saberlo es una profunda redundancia. Yo propongo que entre todos, o sea, ustedes y yo, entre todos, echemos de para atrás y busquemos las razones por las cuales el país está como está. Tengo que llegar a decir, no, es que lo que pasa es que no, vamos atrás. Vamos atrás. ¿Por qué? Debe ser que no hemos asumido nuestra propia identidad. Volvamos atrás. Ejemplo, primer problema grave. Es que lo que nos enseñan a los colombianos no tiene que ver nada con las necesidades que tenemos los colombianos. ¿De qué le sirve a uno saber?
Maestro, escuchando esas palabras, yo quiero decir estos datos y cifras que son precisos para recordar en dónde estamos. ¿Para dónde vamos? Que son las preguntas fundamentales y que siempre nos han convocado a este programa. Durante el gobierno de Iván Duque, supo recuperar los empleos perdidos en la pandemia, 1,9 millones más en junio del 2022 frente a junio del 2021, esto según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, pero cierra con una tasa de desempleo de 11,3% a cifras de junio. Una mejora con respecto a junio del 2021, que era 14.6%, pero aún por encima de 9.1% del 2018, justo antes de que asumiera el mandato. Tampoco logró mejorar la formalidad laboral. La tasa de ocupación en junio fue de 56.5%, mientras que en junio del 2018 era 58.3%. Durante su gobierno, la inflación pasó de 3.23% en septiembre del 2018, la primera medición de su gestión, al 10.21% en julio del 2022, según datos del Banco de la República. Y el precio del dólar pasó de 2.898 pesos a 4.336 pesos al 5 de agosto. El dólar alcanzó su punto máximo en junio del 2022, llegando a 4.400 pesos. El DANE reportó que la tasa de pobreza aumentó al 36% del 36% del 2019 a 42,5% en 2020. Para, 20, para el 2020.
Vamos por partes, Germán. No se puede negar que la pandemia, que fue un fenómeno universal, golpeó de manera terrible a Colombia. Yo no. Tendría yo que preguntárselo justamente a Juan Daniel Oviedo o al ya ex ministro de salud de Iván Duque, pero parece que murieron por cuenta de la pandemia en Colombia más de 100.000 compatriotas, ¿no?
Sí,
nos golpeó duramente, pero no se puede negar, porque cualquiera podría decir muy simplistamente: utilizó la pandemia como una cortina de humo que le tapó cosas que había prometido en campaña y no las cumplió en la práctica. No podemos negar que estuvo muy pendiente el tema de la salud. Que la salud en Colombia sigue siendo de una precariedad increíble, eso no es tampoco exactamente culpa de él. Que la justicia adolece de muchas fallas, este país necesita urgentemente una reforma de la salud pública, una reforma de la justicia y otras serias reformas. Pero acordémonos que casi todos los días se reunía a prevenir a todo el mundo todas las medidas, siempre con el ministro de salud a bordo y todo el gabinete con el tema del COVID-19. En eso ya se está volviendo inclusive fatigante y cansón, pero sí hizo lo que hoy se llaman jornadas pedagógicas, palabra que tampoco me mata, pero la uso, a favor de que la gente fuera muy preventiva con el tema de las vacunas, ¿no? Entonces eso también hay que abonárselo, ¿no? No fue el caso exactamente de Argentina, donde una junta de tiranos aprovechó la guerra de las Malvinas, ahí sí, para montar toda una cortina de humo. Pero la pandemia sí le quitó, y le hubiera pasado cualquier otro presidente, la capacidad de realizar a fondo otras ejecuciones que eran bien, bien importantes, ¿no? Sí, en todo caso, pues, no podemos negar que con todos nos queda la imagen de un hombre correcto, de un hombre decente, de un hombre que le tocó luchar contra muchas adversidades. Uno no puede detener por un decreto ley un huracán, un armero, unas inundaciones terribles, porque además el país vivió en un país donde el clima está completamente alterado, lo mismo que el mundo en general, por las depredaciones al medio ambiente, unas inundaciones pavorosas que arrasaron con cantidad de pueblos, tanto en la costa como en Antioquia, como en otros sitios de Colombia. Yo tengo esa imagen, yo con él habré hablado en mi vida dos o tres veces, siempre tengo la imagen de un caballero. Sé que no es suficiente garantía para poder cumplir lo que uno dice, pero no deja de parecerme grato recordarlo como eso, como un gran caballero, como un hombre de fuertes principios morales, como un hombre que tiene un matrimonio ejemplar y unos hijos educados en principios y en valores. Esa imagen la tengo, y acordémonos que quiso mucho al Colegio del Rosario y le dio una gran participación, ¿no? ¿No? Se nos está olvidando que también en una parte de él, y anteriormente con Juan Manuel Santos, la gran constitucionalista Patricia Pardo Schlesinger, que todavía está en la Corte Constitucional, los estuvo asesorando un tiempo jurídicamente a ambos. Entonces, él fue muy grato con el Colegio del Rosario. Sí, es la imagen que nos queda. A ese tipo de personas la historia dura mucho tiempo, en hacerles un juicio imparcial, como le costó mucho tiempo que se lo hicieran a Mariano Ospina Pérez. Pero es que afrontar un 9 de abril pues no es un asunto de todos los días. Y justamente lo que no queremos, y la desmemoria puede maltratarnos en ese sentido, es que si no queremos más barbarie, más derramamiento de sangre entre hermanos de una misma Colombia, ¿no?
Sí, maestro.
O hijos de una misma Colombia.
Y es precisamente eso lo que nos lleva a discutir el siguiente tema, maestro, y es ¿qué estamos esperando de este nuevo gobierno que se posicionó ayer?
Absolutamente prematuro decir algo. Lo de ayer es lo que siempre hemos conocido como una luna de miel. Fue multitudinario el evento. Además logró que su posesión fuera reproducida en actos culturales, con música a bordo en otras regiones del país. Hubo mucha gente, pero frente al nuevo presidente, y no es porque yo tenga una opinión definida, pero no. Las palabras textuales de un gran rosarista polémico, es cierto, pero un gran rosarista, el doctor Germán Vargas Lleras, que textualmente dice: por ahora está generando admiración, pero también incertidumbre. Y dice Vargas Lleras, y tenemos serios y fundamentados temores en muchos sectores de la sociedad. Entonces, no se puede decir nada, lleva 24 horas en el cargo de presidente de Colombia, y no podría decir. Es un populista que debo decir a su favor, aunque me cuesta mucho, pero lo voy a decir, un populista elaborado. Compararlo con un Maduro sería una grosería con el actual presidente. Compararlo con un Daniel Ortega sería una afrenta. Es un hombre elaborado, es un hombre que ha leído mucho. Que ahora no lo quieran también, no sé si por estrategia o por convicción, presentarlo no como una especie de converso, que no, el Petro joven y el Petro ya adulto y madurado, que ha evolucionado notablemente, eso es otro asunto. Pero en todo caso, ayer, claro, yo soy un experto en sarcasmos, pero ayer por poco lloro porque no sabía si estaba hablando Gustavo Petro Urrego o el Mahatma Gandhi o el Dalai Lama o Cristo de nuevo resucitado o el Papa Francisco. Fueron 10 mandamientos, 10 puntos que abordó. Tiene una gran capacidad oratoria, nunca la tuvo Iván Duque, pero para eso tampoco es requisito para hacer una buena gestión gubernamental. Ha habido presidentes de mínima capacidad oratoria excelentes, como por ejemplo Alberto Lleras Camargo. Es que este país tuvo estadistas hasta hace 40 años. Uno no puede negarle el valor de estadista a un Alberto Lleras Camargo, a un Carlos Lleras Restrepo, al mismo Laureano Gómez, al mismo Alzade, al mismo Mariano Ospina Pérez. Es más, le cuento una anécdota para volver ahora al tema. Cuando Jacqueline Kennedy vino con el presidente vilmente asesinado, que lo mismo que en el caso de Gaitán, se han tejido millones de hipótesis y nunca dan con los autores intelectuales, el presidente Kennedy, Jacqueline, su esposa, que era una mujer inteligentísima y muy atractiva, que posteriormente se casó con el millonario Aristóteles Onassis, dijo al conocer a Alberto Lleras Camargo que ella pocas veces en su vida había conocido a un hombre tan inteligente. Lo que pasa es que a pesar de la tecnología de avanzada, a pesar del internet, aquí sigue todavía, y eso es muy provinciano, el orador de plaza pública. Y el pueblo, aunque no entienda nada, le gusta que le digan lo que quiere oír y le gustan lo que él quisiera ver. Ese es en el fondo el secreto de los populistas. Petro ha hecho demasiadas promesas. Pueden suceder varias cosas: que logre cumplir por lo menos una parte sustancial de ella, o que, como este es un país cortoplacista, al no ver la tierra prometida 24 horas, los que fervorosamente lo aplaudían, porque en eso la historia tiene ejemplos abundantísimos, no sería raro que dentro de 6-8 meses le hicieran una huelga, no para aplaudirle la luna de miel, sino para criticarlo hondamente, ¿no? Porque es el Estado paternalista que vuelve y juega.
Pues sí, maestro, precisamente esas son las expectativas que se están generando, porque si nosotros podemos comparar el gobierno saliente durante la reforma tributaria que proponía el exministro Carrasquilla, precisamente se pretendía contribuir o recaudar 23 billones de pesos para que el gobierno pudiera financiar las políticas públicas, porque eso es lo que busca una reforma tributaria, y el gobierno de Gustavo Petro propone recaudar 50 billones de pesos. Estamos a la espera de la tensa calma de que llegue esa reforma tributaria para poderla leer y mirar de dónde van a salir esos recursos, porque muchos dicen, bueno, entonces ataquemos los patrimonios naturales de las personas ricas en el país. ¿No se supone que ya cobran impuestos por los bienes, por las acciones que están en el patrimonio de las personas? ¿No se supone que las acciones ya pagan un tributo? Se generan expectativas respecto a las extensiones mineroenergéticas. Entonces, ya no va a haber más extensiones de minería, sino lo que va a hacer, se mantienen las que están, vamos a revisar, pero ya no hay más explotación. Una reforma a las pensiones en el sistema de pilares que ya antes había mencionado el excandidato a la presidencia Fajardo, que la propone en este caso el señor Gustavo Petro. Son muchas expectativas las que se generan respecto a este gobierno. Conocemos las propuestas. Estamos a la espera de que las implementen. El cómo, el cuándo genera mayor intriga, y el de dónde va a salir la plata mucho más, porque el colombiano, lo que decíamos con el gobierno anterior, no quiere que se le cobre más, y con este gobierno van a tener que recaudar más.
Claro, es que somos, sí, pero aparte de eso, Germán, es que claro, a nombre de la inclusión, cosa con la que yo estoy de acuerdo, ha llamado no a voces convergentes, que es una cosa, sino a voces demasiado heterogéneas que en un momento dado pueden ser disonantes, hasta que el relato bíblico de la Torre de Babel, y Dios no lo quiera, se vuelva una realidad en Colombia. Demasiadas voces no convergentes, no unificadas, producen es caos. Entonces, usted sabe que la naturaleza de las masas es muy voluble, es casi como los cambios de la luna. No es lo mismo estar en luna llena que en luna menguante o en cuarto creciente, ¿no? Entonces, si no ven, insisto mucho en nuestra lamentable mentalidad cortoplacista, tan cortoplacista somos que una vez la honradez es así: uno va a una panadería, yo no veo un pan que le parece muy aceptable y es tan honrado el vendedor que dice, no, ese es de hace 2 días, tenemos uno recién salido. Bueno, esos son ejemplos medio tontos que a veces pongo. Pero es que ese es el peligro de ofrecer la tierra de Canaán en un periodo muy corto. Claro, y otro peligro que se tiene con cierta fundamentación es que él tiene entre ceja y ceja el proyecto de una reforma de la constituyente, que pienso que ahí también podría haber más adelante serias polarizaciones. Por ahora lleva 24 horas, no se lo puede juzgar, por sus obras los conoceréis, dice la Biblia, hay que esperar unos meses. Sería también injusto entrar desde ahora, ¿no? Pero hay antecedentes, hay muchas voces disonantes. Yo no puedo entender, por más títulos que tenga una filósofa, cómo se la nombra en el sector energético. No, eso no me cabe en la cabeza, pero no es el primero que hace eso. Aquí ha habido ontólogos de ministros de educación. ¿Qué tiene que ver un tipo que es un genio en arreglar dentaduras, manejando la cultura y la educación de un país que tanto la necesita, ¿no? Alguien me hacía una pregunta muy inteligente que de pronto la podría haber contestado, pero la evadí diplomáticamente y no por cobardía. Me preguntó, primero me dijo, aquí votó la desesperación, no la convicción. Le dije, usted tiene toda la razón. Estábamos abocados a escoger el mal menor, porque era tal la mediocridad en líneas generales de los candidatos que sí votó en realidad la desesperación. Segundo, me dijo, ¿quién cree que fue el que verdaderamente ganó las elecciones? ¿Roy Barreras, Juan Manuel Santos o Gustavo Petro? Y ahí sí le contesté, y lo puedo decir aquí públicamente, le dije, Roy Barreras.
Ah, sí, sí.
Que tiene los típicos vicios, y es peligroso en ese sentido, del político tradicional que se las sabe todas. Examinemos la hoja de vida del doctor Roy Barreras, que además es médico de profesión. Ha pasado por todos los credos políticos habidos y por haber. En un momento dado se sintió llamado a ser poeta. En otro momento dado militó en las filas del uribismo, en otro momento se declaró liberal acérrimo, en otro momento ya tenía matices socialistas. No deja de ser muy simbólico que él fue el que le impuso la banda presidencial al actual presidente.
Sí, señor. En una época hubiesen gritado Ed Fouché. Precisamente sí. Es ese representante. Ayer escuchamos su discurso y sonaba versátil. Incluso se acuerda uno de ese discurso de Salvador Allende antes de que se tomara la Casa de la Moneda, cuando decía que se dirigía al pueblo, al campesino, al intelectual. Eso es lo que nos queda al gobierno. Para ir finalizando, maestro, unas últimas palabras.
Bueno, me llamó. Pues, ¿qué le digo? Ojalá esto sí termine en unos verdaderos sentidos y reales acuerdos de paz. Ojalá grupos que con los que ahora ha sido difícil un diálogo, como el ELN, lo acepten, y lo acepten con convicción y no para reoxigenarse, como a veces ha sucedido, ¿no?
Sí, maestro.
Y que de verdad, no sigamos en el campo de las polarizaciones. Es que este país parece que no ha tenido suficiente con los miles y miles y miles de litros de sangre derramada.
Listo, maestro.
Y a la gente joven la invito a que lea, a que adquiera sentido crítico, a que eviten toda forma de manipulación, a que piensen autónomamente, ¿no?
Sí, maestro.
Y bueno, veremos cómo nos va en el próximo programa. Germán, muy amable por su conducción, muy acertada, muy, muy imparcial y muy objetiva.
Muchas gracias, maestro. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana. Si te pierdes nuestros programas, encuéntranos en Spotify, Spreaker, Radio Garden y Deezer como U Rosario Radio. En el control, Nelson Duarte, muchísimas gracias. Buen día.
Buen día.
La policía te está extorsionando
dinero,
pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente,
ladrón,
no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esta gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza.
U Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.